partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este jueves, 21 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno está ya de vuelta a España tras su visita a Kiev, a donde llegaba a primera hora de la mañana. Acompañado por la primera ministra de Dinamarca, el presidente ha llegado a la capital ucraniana tras 10 horas en tren por la noche desde la frontera de Polonia. Una vez allí, en Kiev, se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky y ha visitado la ciudad de Borodianka, donde ha visto la huella de una de las matanzas perpetradas por el ejército ruso.
La ayuda militar es esencial para ser capaces de ganar y terminar con esta guerra. Creo firmemente que hay que luchar contra la impunidad, y más después de visitar esta misma mañana Borodianka. Las atrocidades cometidas en Ucrania no deberían quedar impunes.
Sánchez anunciaba el envío del mayor contingente de armamento entregado hasta ahora por España a Ucrania. 40 vehículos militares, 200 toneladas de munición, a las que se suman 39 médicos forenses que colaborarán en la investigación de los crímenes de guerra.
No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que certifique o no si se han producido un caso de genocidio aquí. He abierto, lógicamente, la puerta a ello.
Solo un comentario. Sánchez ha estado hoy donde tenía que estar. Y estoy completamente de acuerdo con lo afirmado y hasta con la propuesta. Mi única duda es si le ha comentado a Zelensky, o Zelensky le ha preguntado a él, cómo es posible que mantenga en el gobierno a alguien que, indisimuladamente, como son 4 o 5 ministros, apoyan a Putin, aunque lo nieguen, de tapadillo. También Joe Biden ha anunciado esta tarde el envío de más ayuda militar a Ucrania por unos 800 millones de dólares, que incluyen armamento pesado y drones de uso táctico. El material irá destinado a reforzar a las tropas que combaten en el Donbass, la región donde se concentra ahora mismo lo peor de la guerra. El presidente de Estados Unidos ha dicho además que no hay pruebas de que Mariupol haya caído definitivamente en manos de Rusia, y si no ha caído, de facto ya lo está. Bueno, lo niega Kiev, a pesar de que Putin haya presumido esta mañana de que ha tomado la ciudad. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso no ha sido capaz de tomar la planta de Mariupol, en la que están refugiados combatientes ucranianos y alrededor de 1,000 civiles, en un búnker subterráneo. Vladimir Putin ha ordenado que se cancele el plan de asaltar esas instalaciones y ha pedido a las fuerzas rusas que bloqueen todas las entradas y salidas de tal forma que no pueda escapar ni una mosca, ha dicho. A pesar de que no han logrado eliminar ese foco de resistencia, el ministro de Defensa ruso ha anunciado que sus tropas tienen bajo control Mariupol. Según la inteligencia militar británica, Moscú quiere transmitir que consigue algún éxito significativo antes del 9 de mayo, el día de la victoria, cuando se cumplen 77 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Mientras tanto, son más de 1,000 los cuerpos de civiles que se encuentran en depósitos de cadáveres en localidades próximas a Kiev, algunos con señales de torturas. Y el gobierno ucraniano ha reconocido que el 80% del territorio de Lugansk, en el este, está ya ocupado por tropas rusas.
En España, la noticia pasa por el cabreo de los socios del gobierno con el supuesto espionaje a decenas de líderes independentistas catalanes. Yo no sé qué esperaban. Bueno, Pablo Echenique, no se pierde una, dice que son prácticas incompatibles con una democracia y exige que se depuren responsabilidades. De prácticas incompatibles con una democracia, Pablo Echenique, y quien fue su jefe y quien lo sigue siendo, Pablo Iglesias, hay que reconocer que saben bastante. Bueno, en la misma línea, Pere Aragonés ha recordado a Sánchez que la confianza entre ellos ahora mismo es cero. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El independentismo amaga, pero mide su órdago. Mensajes gruesos, acusaciones del espionaje más grave de la democracia y las sucesivas amenazas en el aire sobre la continuidad de la legislatura para acabar Pere Aragonés concediendo tiempo a Pedro Sánchez.
Esta confianza es cero. Por lo tanto, es imprescindible que se restaure el juego limpio. Si esto no se puede restablecer, es inviable cualquier colaboración.
Junts, PDeCAT o la CUP han apuntalado el Frente Común, indignados desde luego, evitando romper los puentes también. La demanda de la Comisión de Investigación está sobre la mesa, así como la depuración de responsabilidades. La pelota está en el tejado del gobierno, cuya ministra de Justicia, Pilar Llop, ha tirado del guión oficial, situar dentro de la ley el rol del CNI.
El gobierno siempre actúa con arreglo a la legalidad. España es una democracia y el gobierno actúa en consecuencia.
Claro que la oposición está lejos de ser única en el seno del Ejecutivo. Unidas Podemos siguen alineados con los separatistas.
Dice Pere Aragonés que mide el órdago, que hay que darle tiempo. ¿A quién preferiría Pere Aragonés en el gobierno? ¿A Sánchez o a Feijóo? Pues ya está, menos lobos. Bueno, más cosas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía mucho, rechaza la reforma fiscal que Alberto Núñez Feijóo remitirá mañana a Moncloa. Propuesta que incluye una rebaja de impuestos de 10.000 millones de euros y ayudas directas a las rentas más bajas. Según Montero, ese plan va en contra de lo que pide el Fondo Monetario Internacional y dice en contra del consenso europeo.
Que el Partido Popular, ante cualquier problema, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos. Que el Fondo Monetario Internacional no aconseja en ningún caso una bajada fiscal, todo lo contrario, plantean que probablemente hay que hacer un esfuerzo superior por parte de las rentas altas y también, si han escuchado ustedes el debate que se produjo en Francia, la única formación política que plantea una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha.
Menuda película, menudo pollo mental que se hace para justificar lo imposible. En fin, es lo que hay. La echamos de menos mucho a esta señora como portavoz del gobierno, por cierto. Bueno, Núñez Feijóo responde que y pide a la primera ministra, a la ministra de Hacienda, que no confunda a los españoles, porque otros países europeos han bajado impuestos y han aprobado medidas similares a las que él plantea. Además, recuerda que el presupuesto de este año se basa en previsiones fallidas.
La ministra de Hacienda hizo un presupuesto con una inflación prevista del 1,3 y estamos con una inflación del 9,8. La ministra de Hacienda hace un presupuesto con una inflación del 1,3 y una previsión de ingresos, de incremento de ingresos de menos de 9.000 millones. Y en los dos primeros meses llevamos un incremento de ingresos de 7.500 millones. Por tanto, la ministra de Hacienda se ha equivocado en todas sus previsiones.
Del exterior, noticia de nada, hace un ratillo. Se complica el panorama para Boris Johnson. Su propio partido ha permitido que el Parlamento abra una investigación para determinar si mintió a la Cámara al hablar de las fiestas, las fiestuquis en Downing Street durante el confinamiento. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿esto exactamente qué significa en el procedimiento y cómo puede acabar?
Pues en pocas palabras, el Parlamento de Westminster considera que el primer ministro aparentemente engañó a la Cámara en sus intervenciones sobre el Partygate, es decir, sobre esas fiestas que se hacían en Downing Street durante el confinamiento. No es que se vaya a investigar ahora las fiestas en sí, ojo, eso ya lo ha hecho la policía y se ha forrado a poner multas. Lo que hay que determinar es si él mintió o no cuando decía no saber nada, no vulnerar las normas, etcétera. Porque si mintió, está obligado a dimitir automáticamente. Él está en la India y desde allí esto es lo que ha dicho.
No quiero que esto continúe eternamente, pero no tengo nada que esconder. Nada. Si es lo que la oposición quiere, pues adelante.
If that is what the opposition want to talk about, that's fine.
La moción ha salido adelante sin siquiera discusión. Los del partido del gobierno estaban tan divididos entre sí que han dejado a la oposición meter el gol sin oponer resistencia.
Estaba claro. Gracias, Paloma.
Mañana más.
Chao. Completo este resumen informativo con varios apuntes de la crónica de sucesos. El primero, una última hora. La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en la localidad granadina de Sorbilán. Ambos presentaban signos claros de violencia. Mientras tanto, en Barcelona, en las próximas horas pasará a disposición judicial el detenido como presunto autor de la salvaje agresión sexual a una chica de 16 años durante la noche de Halloween. Detalles, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sorprendentemente, un solo detenido en un caso en el que por los gravísimos hechos investigados y la salvaje agresión se llegó a pensar en un grupo o manada. Es un boliviano, 21 años. Reside en Igualada, como la chica, que ha necesitado hasta 5 intervenciones quirúrgicas, incluida la UCI, para reponerse de la agresión sexual que sufrió aquel 1 de noviembre durante la fiesta de Halloween al salir de una discoteca. Un camionero fue su ángel de la guarda. La encontró como muerta en un polígono y le salvó la vida. Una investigación endiablada en la que también se supuso que no había imágenes. Hay referencias gráficas, según nos cuentan a COPE, que han ayudado a la identificación del agresor. También hay testigos. Hubo un desafío añadido. A la joven de 16 años la agredieron sexualmente con una barra. Ese hecho ha complicado las pesquisas a la hora de buscar el rastro biológico del individuo. Ha habido un acierto incuestionable para Jorge Albertini, abogado de la menor, en declaraciones a COPE Barcelona.
Estos son los frutos de un secreto en sumario, porque de buenas a primeras se puede conocer los datos y todo lo que ahí realmente ha ocurrido, se presume, pues se le diera oportunidad a cualquier persona para escapar.
Los Mossos han buscado hoy el rastro de aquella agresión 6 meses después, en casa del detenido, un registro de 7 horas.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, buenas tardes. Que el perro es un animal inteligente lo sabemos, que cada vez se protegen más sus derechos también. Incluso ya está penado agredirlos y los protege el Código Civil. Hasta su custodia se puede solicitar en caso de divorcio. Pero ahora sabemos algo más, una habilidad que ya la querríamos tener muchos humanos. Un estudio de la Universidad de Tokio revela que los perros saben detectar a los mentirosos. Bueno, mejor no les cuento lo bien que me habría venido tener un perro en algunos momentos de mi vida. El caso es que tras muchos meses de experimentos, los investigadores han demostrado que los perros son capaces de identificar las emociones de los humanos e incluso detectar sus intenciones, y que no hacen caso a quienes mienten. Se me ocurre que quizás deberíamos soltar varios canes en el Congreso de los Diputados, uno de los lugares en donde más se miente. Y ahora queda claro que el perro, como el algodón del antiguo anuncio, no engaña.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Millán. Buenas tardes, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues hoy termina la jornada 33 de Primera División. Está en juego desde las 7 el Español 0, Rayo 0 y Levante 0, Sevilla 0. A las 8 es el Cádiz Athletic y a las 9 y media será el partido de la jornada, Barça-Real Sociedad. Y como te puedes imaginar, todos los focos están puestos en el regreso de Gerard Piqué tras las informaciones de estos días, la última, la de hoy mismo, sobre la que se habla de un supuesto queja, una supuesta queja, una petición a Rubiales sobre la actuación del VAR días antes de un clásico en diciembre de 2019. Además, más cosas que no tienen exactamente que ver con el fútbol. Una nueva resolución judicial vuelve a permitir a la UEFA sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus por la Superliga. Antiviolencia propone una sanción de 60.000 euros al Atlético de Madrid por apoyar al Frente Atlético y ya se conocen los árbitros de la final de Copa de este sábado entre Betis y Sevilla. Serán Hernández Hernández en el césped y de Burgos Bengoechea en el VAR. En tenis, en el torneo Conde de Godó no se ha podido disputar prácticamente nada de la jornada de hoy por la lluvia. En baloncesto, a las 8 del segundo partido de cuartos de la Euroliga para el Barça, será en el Palau ante el Bayern de Múnich, la eliminatoria de momento 1-0 para el equipo español. Y en motor, Carlos Sainz ha renovado con Ferrari hasta 2024.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Adiós.
Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente nuboso y 15 grados en Cibeles. Mañana vuelven los paraguas y nos espera más fresco, con máximas de 9. En cuanto al tráfico, un accidente en la M45 en San Fernando de Henares con un camión implicado está generando ya 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y a 2 Canillejas y cruce con la M30 y de salida en la 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 5 Alcorcón. Complicaciones también en la M40 Alicante en Coslada sentido A3 y el M50 en Majadahonda hacia la A6. El portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, ha comparecido en rueda de prensa junto a su padre. Así salían al paso de la polémica sobre la supuesta vinculación de su padre en la adjudicación de contratos por parte de la empresa funeraria donde trabaja como asesor jurídico. Escuchas la linterna de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Ángel Espósito.
Atentos esta semana porque vamos a conocer a la familia de Ricardo y de Gema.
Yo he intentado siempre adaptarme a todo, a coger un metro, a cruzar una calle.
Tienen una hija que se llama María y a su perro guía que se llama Cespi. Es una historia apasionante, de superación, de esperanza y de mucho esfuerzo.
A Gema la conocí en una excursión que precisamente la ONCE organizaba.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente.
O sea, todo muy conocido, ¿cómo es?
No, no tengo ni idea.
El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¡Anda! La de material que tenía Aldi para estar en forma.
Y mucho más. Este sábado en Aldi tienes de todo para hacer ejercicio y practicar yoga al mejor precio.
Como zapatillas deportivas y dos bloques de yoga a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
Hoy se cumplen 30 años del AVE. Sí, sí, el tren de alta velocidad español. Viajaba de Madrid a Sevilla, la expo famosa, y nos mostraba el futuro. Lógicamente, tenemos que hablar de ello. Lo malo es que se lo hemos pedido a Jon Uriarte, cuya cabeza pues es más parecida a la del curro aquel de la expo. ¿Te acuerdas? El pajarraco ese que se hundió el primer día y que estaba hecho una... En fin, eso mucho más parecido que a la de un ser humano. Dale.
He visto luz y he entrado. Oye, ¿qué? Me han dicho que había unos 5 o 6 curros de estos, pero no se podían cruzar entre ellos. Tenía que estar cada uno en una esquina. O sea, normal. Que igual era yo uno de ellos. Cuidado.
Que uno que se ahogó, tío. Bueno, se ahogó, sí, casi, se cayó al agua.
Casi. Sí, con el barco y todo hundido. Bueno, digo yo que lo de visto luz y he entrado sería lo que debieron decir los primeros viajeros al ver en un suspiro cómo hacían ese trayecto. Porque antes del AVE lo más rápido era el Talgo, y estamos encantados, porque no estamos tan acostumbrados a estas velocidades.
Pues te voy a contar una cosa de los trenes, porque ahora los trenes son muy modernos. Ahora está el AVE, un señor que iba en el AVE, dice, ¿me puedo bajar en Puerto Llano? Dice, con cuidadito, porque no para. Le dijo el revisor.
Claro. Como dice Félix el Gato, claro, ni bajarte ni subirte al tren en marcha. Claro, esa es otra, ¿eh? Como sí, en las películas. Sí, sí. Bueno, las nuevas generaciones que conocen los trenes de ahora no saben lo que era viajar sobre raíles antaño.
No. Cuando ibas en un vagón atestado de gente, o cuando las horas, claro, se hacían eternas.
Y los que roncaban, oh, eso. Que iban a tu lado, oh, oh. Se te dormían encima al hombro y le llevabas 500 kilómetros durmiendo. Y cuando hacías así, decías, me estaba quedando traspuesto.
Madre, traspuesto. Traspuesto, por no hablar del que ronca y retumba el tren, ¿eh? Al menos en el AVE el sufrimiento es más corto porque es menos espacio, pero tú y yo ya hemos sufrido alguno que ha roncado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, mucho.
Bueno, eso tiene un solo problema y es que no puedes compartir tantas horas con los vecinos de asiento.
Sí, cosa que sí pasaba en los trenes de los tiempos de típico y...
¿Qué hacen ustedes aquí?
Vamos de viaje en el tren.
Ah, ¿que son ustedes parientes?
Sí, porque nos hemos casado anteayer. Mi pocholo es un encanto.
¿Y le cría usted o se ayuda? ¿Cómo me hacen ustedes pensar en mis padres?
¿Por qué?
Porque ellos también se casaron.
¿Cómo?
¿Cómo dice?
Que sí, hace mucho tiempo.
¿No había nacido yo todavía?
¿Conversaciones de tren? Bueno... Conozco yo a quien se conoció en un tren, esto es verídico, ¿eh? Se declaró y se acabó casando con su compañera de viaje.
Qué bonito.
Era tan largo el recorrido que casi celebra las bodas de oro en el tren.
Qué bonito.
Pero bueno, aquel AVE de hace 30 años fue el primero de otros, pero luego, claro, llegaron otros a Alicante, a Barcelona, a Castellón, a León, a Valencia, a Zaragoza.
Sí, porque a Bilbao seguís esperando, ¿no?
No me hables, que tengo unas ganas ya.
De verdad, tío. En fin, bueno, hay lugares donde el tren en general y el rápido en particular siguen siendo, pues eso, como en Bilbao, una quimera.
¿Qué te pasa? Yo que me ha dejado mi novia, tío. Me ha dejado, pero dejarme... Te pongas así, hombre. Ya verá cómo pasa otro tren, seguro. ¿Otro tren, cabrón? Yo soy de Extremadura.
¿Qué? ¿Sí?
Dame un abrazo.
No me digas que no es gracioso.
Bueno, gracioso, excepto si eres extremeño.
No, pero es que lo han hecho extremeños cabreados ya. Cabreados. Oye, cuando hemos viajado a Extremadura, tela, ¿eh? Tela,
sí,
¿eh?
Sí, no,
el mérito que tienen.
Absolutamente.
Bueno, lo que cuenta Joaquín Reyes, se me ha ido el santo al cielo. Lo de Extremadura es una oda al desencanto, porque todos daríamos por un AVE los que no lo tenemos, pero es que ha cambiado la velocidad, pero también la forma de viajar. Ahora, por ejemplo, hay vagones para ir en silencio.
Bueno, en teoría, ¿eh? Porque eso luego no lo cumple nadie. Bueno, el que la quiere liar, la sigue liando, como te digo, porque hay gente para todo.
Por ejemplo, el otro día iba en un tren porque me iba a actuar a un sitio, porque los cómicos somos así, que vamos de sitio en sitio llevando la risa, que esto por dinero no lo hacemos, amigos. Puse los pies en el asiento adelante. Llega el revisor y me dice, muy bonito, ¿eso lo haces en tu casa? Y yo, ¿y tú en tu casa picas billetes?
Cuidado.
Claro, ¿pica billetes para entrar al salón?
¿Picas de qué? Joaquín Reyes no es lo peor que hemos visto, ¿eh? Conozco a alguien que saca fotos a sus compañeros de viaje.
No, pero solo cuando están durmiendo.
Claro.
Sí, y luego son la foto que tengo en sus perfiles.
Sí. Suerte, Piqué, que no ha compartido contigo ningún WhatsApp, porque si no, ni Rubiales.
Oye, nunca sabes.
Nunca sabes. Bueno, ya que estamos celebrando el 30 aniversario del AVE que llegó a Sevilla...
Sí, queremos pedir que acaben con eso de que desquicia tanto a Eva H.
Estás ahí acurrucado en tu asiento con el chacachá del tren. Puede pasar una cosa desagradable que te despierte. Es algo así como... ¿Sí? ¡Hola! ¡Me pillas viajando! ¡Me has despertado! Y tú a todo el tren, mamona. ¡Come bafles! ¿Qué le pasa a esa gente que no sabe hablar por el móvil?
¿Verdad o mentira?
Totalmente verdad.
Una cárcel solo para los que hablan a gritos por el móvil a gente desconocida y en lugar público, ¿eh? Bueno, por cierto, hay personas enamoradas de los aviones privados, pagados por todos, que han cambiado los cielos por las vías.
Hoy, solo hoy. Me imagino cierto viaje a Ucrania que ha hecho su persona.
Hola, soy Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Mirad qué estampago, mirad. Que parezco el pensador de Rodin.
Ahí está.
Tal cual.
Tal cual.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Mira, que ni pa'l pelo. Nos damos un paseo por las redes sociales. Per Aragonés, Podemos, el programa espía a Pegasus. Los socios del gobierno piden investigar al Ejecutivo, del que forman parte, por cierto. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Ana, como dices, no es coherente criticar por el supuesto espionaje y no salir del gobierno, si tan mal lo ven que renuncien al cargo. Pero es cierto que así se les acaba el chollo. Gerardo, si yo fuera Sánchez, no estaría muy contento con las acusaciones, que dentro de tu propio Ejecutivo te señalen y acusen, es grave. Y Rodrigo, a mí lo que más me indigna es la parte de Aragonés, hablar de que ya no pueden confiar en Sánchez o amenazar con romper las relaciones de confianza con el Ejecutivo Central está totalmente fuera de lugar para un gobierno autonómico.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone.
Buenas tardes. Per Aragonés ha convencido a Frankenstein para que solicite una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el presunto espionaje a políticos independentistas. A la espera de las imprescindibles explicaciones del gobierno, es una buena ocasión para comprobar si ha vuelto el sentido de Estado. PSOE y PP suman mayoría en la mesa que debe aprobar o rechazar una comisión que tendría mucho de show y poco de investigación.
Luego comentamos. En el tema del día vamos a hablar de la FP, sí, la formación profesional. Empieza la nueva ley, veremos a dónde nos lleva. Ojalá funcione, esto es clave para el mercado de trabajo. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Cómo estás? ¿Estás escribiendo a máquina?
Mensajito de línea directa, ¿no?
Ah, no, pues mira, es que parecía que escribías a máquina. Bueno, pues sí, vamos con línea directa. Ya sabéis que ellos, la gente de línea directa, ha revolucionado el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, interesante. Bueno, evoluciona ahora con línea directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Llama al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
Solo hasta el 24 de abril.
En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes.
Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, guerra en Ucrania. Las autoridades locales de Mariupol acaban de decir que los rusos siguen bombardeando la planta metalúrgica de Azovstal. Un anuncio que ha llegado horas después de que Putin asegurara que iban a detener el asalto a la acería. En cuanto a la vía diplomática, Joe Biden ha anunciado más ayuda militar a Ucrania, valorada en $800 millones.
La batalla de Kiev, decía el presidente Biden, fue una victoria histórica, una victoria para la libertad. Ahora debemos acelerar la ayuda para que Ucrania se prepare para una nueva ofensiva rusa que será más limitada geográficamente, pero igualmente brutal.
Sánchez, por cierto, que ha estado hoy en Kiev con Zelensky, se encuentra ya de regreso hacia España. Segunda clave, la Guardia Civil descarta en principio la violencia machista como el motivo de la muerte de un hombre y una mujer cuyos cuerpos han sido hallados en un barranco en Sorbilán, Granada. Los fallecidos eran pareja, vivían juntos, sus cuerpos se han encontrado con signos muy claros de violencia. Tercera, Asturias es la primera comunidad en endurecer sus medidas contra el COVID tras el levantamiento generalizado de las restricciones, incluidas las mascarillas. Hoy el gobierno del Principado ha decidido ampliar las pruebas de diagnóstico a los menores de 60 años en función del criterio médico. Recomienda que se mantenga, como digo, el uso de las mascarillas en interiores. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Cada vez se agranda más la brecha de inflación entre España y el resto de países de la Unión Europea. En marzo los precios subieron aquí en nuestro país el 9,8%. Te acuerdas perfectamente. Somos un 10% más pobres. De media en Europa lo ha hecho un 7,8%. ¿Eso qué es? 2 puntos menos. Y es significativo ver lo que ha pasado con nuestros vecinos, por ejemplo, con Portugal y con Francia, en donde el incremento del IPC es casi la mitad que en España, ya no que la media de la Unión Europea. Sabemos que la subida del precio de la energía tiene buena parte de culpa de estos datos y que es previsible que no suban mucho más, que si no hemos alcanzado ya el pico, es probable que lo hagamos muy pronto, justo cuando el Banco Central Europeo prepara una primera subida de tipos de interés. Y puede que la veamos casi pasado mañana, en julio, según ha adelantado Luis de Guindos. A partir de ese momento, el BCE irá ajustando su política monetaria, reduciendo los programas de compra de deuda para luchar contra una inflación que debería cerrar el año en torno al 5%.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de la propuesta de bajar impuestos diseñada por el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a retroceder a años de la transición hasta 1980, 1 de agosto. Esa mañana de verano, España quedó literalmente conmocionada al conocerse el asesinato en Somosaguas, Madrid, de los marqueses de Urquijo. El autor del doble crimen, que actuó solo o en compañía de otros, como dijo la sentencia, Rafi Escobedo, marido de Miriam y el yerno nunca querido de las víctimas, al parecer. El caso tenía todos los elementos para convertirse en el tema estrella, no ya del verano, sino de años. Las víctimas, nobles, grandes fortunas, los celos, los amoríos, que no dejan de ser la otra cara de la misma moneda. El misterio. Bueno, más de 40 años después de aquello, Angie Calero, compañera de ABC, y Macarena López Roberts, también profesional de la comunicación y sexta marquesa de Torrehermosa, han publicado el libro Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo. Lo edita Almuzara. Una exhaustiva investigación de un caso en el que aún hay preguntas sin resolver. Macarena, además, no deja de ser otra víctima de aquellos asesinatos, pues su padre, Mauricio López Roberts, fue condenado a 10 años por encubrimiento. Y eso, claro, les ha acompañado toda la vida. Pablo, ¿qué tal? Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Todos los jueves, asuntos de interior, sucesos, seguridad, con Cruz Morcillo, hoy con Pablo Muñoz. Oye, ahora que las autoras no nos oyen, permíteme, ¿qué te ha parecido el libro?
Pues la verdad es que es un libro interesante, ¿no? Porque es un libro, primero la forma en que está escrito, porque es un libro a cuatro manos, pero se ve claramente qué parte escribe una, qué parte escribe la otra, porque van en capítulos alternos. Y sí hay cosas que son muy interesantes, por ejemplo, las cartas que el padre de Macarena le enviaba desde prisión, que son muy impresionantes, cómo vive la familia todo eso. También hay entrevistas que son, yo creo que, pues muy, 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 muy serias, como es la de Javier Anastasio, que como sabes, huyó a Brasil porque había sido acusado de posible cooperador necesario en los crímenes. Él huye a Brasil y se libra del juicio. En fin, hay una entrevista también muy interesante con el psiquiatra que trataba a Rafi Escobedo en el penal del Dueso, hasta justo antes de que se suicidara. Es decir, hay bastantes elementos de esta historia que sigue siendo apasionante y que, como tú decías, todavía hay cosas que no están ni mucho menos claras.
Bueno, pues vamos a por ellas. Angie Calero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Angie, buenas tardes. Bueno, Macarena López Roberts, ¿qué tal? Bueno, pues se nos ha caído el teléfono. Pablo, ¿quedan muchas preguntas por resolver de aquello?
Sí, queda por resolver. Queda por resolver primero cuál fue el auténtico móvil de este asesinato, ¿no? Es verdad que, hombre, tiene todo el aspecto de que sea un tema económico, pero también puede ser un asunto de una venganza. Bueno, ahí, como siempre que se producen en este tipo de casos, surgen todo tipo de teorías conspiranoicas, por llamarlas de alguna forma, en la que, bueno, se empiezan a mezclar cosas, corre la imaginación por todas partes, y sí, hay, por supuesto, algunos elementos, entre otras cosas, porque, como decía la propia sentencia y tú recordabas, ese solo o en compañía de otros, ese en compañía de otras, lógicamente, deja la puerta abierta a más autorías, como es natural.
La verdad es que Pablo reúne todos los elementos, por desgracia, desde los protagonistas hasta los condenados, incluso durante la condena, se reúnen todos los elementos para hacer una novela, una serie, una película. Es brutal.
Es que es realmente, primero por las personas que murieron, claro, es que estábamos hablando de una de las grandes fortunas que había en España y estábamos hablando, bueno, en la época de la transición, que todos, bueno, entendemos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la investigación policial entonces, bueno, no tenía los elementos que hay ahora, ¿no? Y todos esos temas, la propia personalidad de los implicados, acuérdate, el mayordomo, la persona que llevaba las cuentas de la familia, el administrador, bueno, en fin, la propia personalidad de Rafi Escobedo, los dos hijos de los marqueses de Urquijo, que también son víctimas, Miriam y Juan de la Sierra, y todas estas cosas, bueno, pues realmente son lo que convierten a este crimen en un asunto, bueno, que todavía a día de hoy sigue siendo apasionante.
¿Tú cubriste aquello, Pablo?
Yo llegué a la última parte, yo llegué precisamente uh-huh. al juicio de Mauricio López Roberts, que fue condenado a 10 años por encubrimiento, y yo estuve en la audiencia provincial, de ahí entonces era la audiencia provincial, estaba, te recuerdas, en la Plaza de las Salesas,
sí.
En donde ahora está el Supremo, vamos, que entonces también, yo creo que ya estaba ahí el Supremo, pero vamos, ahí estaba también la audiencia provincial de Madrid, y fue un juicio, yo era becario, realmente tuve que ir, bueno, esas cosas que por casualidad. Y fue un caso absolutamente apasionante porque muy poco después de este juicio es cuando se produce también, o unos meses antes, ya no recuerdo, es cuando se produce el suicidio de Rafi Escobedo con todo lo que aquello provocó,
claro,
también.
Claro, ahora creo que sí podemos hablar con Angie Calero. ¿Qué tal, Angie? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales novedades del caso que aportáis en este libro?
Pues mira, por un lado está la entrevista a Julián Zamora, al psicólogo de Rafi, que fue la última persona que le dio con vida y que estuvo con él en la cárcel justo antes de morir, y es un testimonio bastante interesante. Luego, por otro lado, también yo creo que a través de las diferentes entrevistas damos un perfil bastante detallado sobre cómo era Mauricio, con sus luces y sombras. Y luego, por otro lado, damos una hipótesis que para mí, o sea, para nosotras, para Macarena y para mí, es como de las más verosímiles, que es en todo el tema de las fundaciones del Marqués y esa operación que intentó hacer poco antes de morir.
Uh-huh. Creo que también hemos recuperado a Macarena López Roberts. Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Muy bien, gracias por atendernos. Oye, Macarena, te quiero hacer una pregunta personal. Con esos apellidos, López Roberts, jope, ha tenido que ser un ejercicio duro, sincero y delicado escribir este libro y escribir sobre tu padre, ¿no?
Pues sí, ha sido efectivamente. Esos tres adjetivos son los que lo puede reflejar concretamente. Ten en cuenta además que es hacer unas radiografías del sufrimiento de una familia entera. Por lo tanto, pues bueno, ha habido momentos de escritura más animados y otros en los que ha habido que hacer una arqueología emocional y un recorrido por 42 años de, bueno, pues de un largo sufrimiento, en el sentido de poder entender las causas que movieron a mi padre a actuar como actuó, conforme al honor que él consideraba que era su manera de hacer, bueno, de conducirse por la vida, y luego las consecuencias que eso tuvo. Y eso no se quedó en los años 80 ni en los años 90, esto ha continuado hasta hoy en día, 42 años después. Así sí, que sí. Durísimo, sí.
Pablo, tú te sabes las respuestas porque las conoces, pero preguntas lo que quieras.
Sí, no, yo le quería preguntar a Angie, sobre todo con la entrevista a la que te has referido, la de Julián Zamora, porque alrededor del suicidio de Rafi Escobedo surgió esa teoría de que había sido asesinado, en fin, incluso el abogado una y otra vez ha intentado poner en pie todo ese asunto. ¿Qué es lo que os cuenta el psicólogo este y por qué descartáis que fuera un asesinato?
Bueno, pues porque básicamente Julián Zamora va a visitarlo cuando, bueno, con una petición de auxilio ya absoluta de gente del entorno de Rafi, que le trató en esa última época, que fueron pocos, la verdad, se sintió bastante abandonado. Rafi intentó pedir el tercer grado y cuando no se lo conceden se hunde ya definitivamente. Entonces es ya cuando empieza a pensar en quitarse la vida, en suicidarse en prisión y demás. Y entonces Julián acude a visitarlo y se encuentra con una persona prácticamente destruida del todo, ¿no? Ya no tenía ninguna ganas de vivir. Rafi además era una persona como muy sociable, pero después de todo este caso él tampoco, ya no sabía cómo volver a presentarse en sociedad una vez saliera de la cárcel, ¿no? Tenía muchas contradicciones respecto a eso. Quería el tercer grado, pero por otra parte no sabía cómo presentarse en sociedad. Y entonces Zamora nos cuenta en el libro que en todo momento intenta de alguna forma como darle un motivo a Rafi para vivir. Incluso le intentó inocular, por así decirlo, un sentimiento tan tremendo como el de la venganza, ¿no? Que es como una cosa muy fea para que alguien siga viviendo. Y incluso intentándole atar a la vida con algo como la venganza, nos cuenta Zamora que nunca lo consiguió, o sea, que lo vio ya completamente destruido y sin ningún ánimo de seguir viviendo.
Os hago la misma pregunta a las dos. Macarena, la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a los marqueses?
Pues si es la pregunta del millón, la respuesta es por dinero.
Y bueno, Ángel, yo creo, sí.
Por medio,
sí. Yo creo, Ángel, también que hubo un componente clarísimo de venganza también. O sea, sí. Por un lado, lo que decía Macarena del dinero, por un tema de herencia, de fusión de bancos, de fundaciones, y luego también por un tema de venganza. O sea, dos motivos al final que vemos todos los días, ¿no?
Bueno, pues estaremos bien atentos. No quiero destripar más el libro. Recordemos, Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, lo edita Almuzara, lo firman Angie Calero y Macarena López Roberts. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Adiós. Muchísima Adiós. Suerte. Pablo, lo dicho. Gracias y suerte. Cuídate.
Igualmente, Ángel.
Adiós, Pablo. Adiós. Suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Irina Novosolova. Sí, a ver, es ucraniana. Tiene 58 años. Y tiene además una enfermedad que se agrava cuando las bombas te caen cerca. Una cardiopatía. La guerra le quitó la paz y le empeoró la salud. Irina tiene una hija que se llama Victoria y que vive en Barcelona desde hace 14 años. Removió su hija lo que estuvo en su mano para poder encontrar una plaza en un autobús para su madre, para su hermano, que está ciego, para la mujer de su hermano y para el pequeño, para el hijo. Y así iniciaron todos un largo viaje que no debería hacer nadie. Menos aún con un corazón débil. Pero el autocar salía desde Cracovia. Así que primero tuvieron que ir a Odessa. Luego a Lviv. Luego tomar un tren durante 19 horas para llegar a la ciudad polaca. Y después el viaje en autobús hasta la ciudad condal. Para Irina el viaje suponía no solo abandonar la guerra, quizá también la vida. No tenía los medicamentos para su corazón. Así que el cuerpo empezó a flaquear. Pero la fortuna quiso que llegara. Casi sin poder respirar. Porque un edema agudo de pulmón hacía que se ahogara. Ingresó de urgencias en el hospital Vall d'Hebron. Los médicos consiguieron reparar dos válvulas de su corazón. En poco más de una semana podrá dejar el hospital, salir a la calle, mirar sin miedo al cielo y respirar.
Cómo molan cuando las historias acaban bien, ¿verdad?
Sí. No siempre pasa, pero sí.
Ya, amigo, es la vida. Gracias, Julius.
A ti, Majetón.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Para algunas de esas personas que pisan mucha moqueta pero poca calle, no es más que un dato que no dice nada, pero en realidad es un dato que refleja mucho. En pleno año 2022, en la Comunidad de Madrid, ya hay más jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan que jóvenes que hacen alguna de esas dos actividades. Lo dice el último informe de Cáritas Madrid sobre empleo juvenil. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Una de cada cuatro personas atendidas por ese servicio de empleo de Cáritas Diocesana de Madrid son jóvenes parados menores de 30 años. ¿Qué más claves tiene el informe que pone el dedo en la llaga sociolaboral de nuestra sociedad, Belén Ibáñez?
Claves como que esos jóvenes que no tienen interés por nada se convierten en parados de larga duración. En muchos casos no tienen secundaria y vienen de una situación de fracaso escolar, una situación que hace todavía más difícil que accedan a una formación. Lo explica Begoña Arias, responsable de empleo en Cáritas Madrid.
Es difícil canalizar inquietudes de manera ordenada, digamos, ¿no? Donde poder definir un propósito, un enfoque para fortalecer un futuro profesional encaminado a algún sector, y eso hace que pasen mucho meses y a veces años, ¿no? De que hay parados de larga duración, es decir, de más de 12 meses en estos jóvenes de edades muy, muy cortas, ¿no? Muy tempranas.
Sin embargo, hay maneras de recuperar a estos chicos a través de proyectos como el Campus Cáritas, con programas atractivos para que jóvenes que vienen desmotivados acudan y se formen. ¿Cómo lo hacen? Pues a través del juego, el deporte y luego todo lo demás. Pero no solo son los jóvenes. La crisis energética y la subida de los precios hace que haya trabajadores pobres. Tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes. Por eso han puesto en marcha una campaña con el lema "No todo suma, cuenta ni vale". Más que un contrato, lo que hay que tener es un trabajo decente.
Precisamente para formarse, hoy es un jueves importante para los padres que tengan que escolarizar a sus hijos o que quieran cambiarlos de colegio. Empieza el periodo de matriculación para el próximo curso escolar. Luis Rafael.
Con la LOMLOE, el criterio principal de admisión pasa a ser la cercanía al centro. Sin embargo, la Comunidad de Madrid busca preservar la libertad de elección, por lo que va a priorizar otro requisito, la presencia de hermanos en el mismo colegio. Como novedad, Ramón, se valora con 3 puntos a gemelos, mellizos, hijos de familias monoparentales o a los niños en acogimiento familiar. También a las víctimas de violencia machista o de terrorismo, en este caso con 2 puntos. Y se incorpora al concebido no nacido a efectos de aplicación de familia numerosa. Entre las asociaciones de padres, satisfacción. Con la ley CELAA, colectivos como Concapa veían en riesgo la libertad de elección. Begoña Ladrón de Guevara es su presidenta.
Creemos que las familias tienen que poder elegir, independientemente de dónde vivan, poder elegir el centro que quieren para sus hijos. Que no les marque su vivienda a la hora de escolarizar. Creemos que la elección del colegio es la de las cosas más importantes que hacen los padres respecto a sus hijos.
Hasta el 5 de mayo estará abierto este plazo de matriculación, en el que participarán alrededor de 150.000 familias y que puede realizarse de forma presencial en los centros o a través de la web de la Comunidad de Madrid.
Pues la comunidad piensa suprimir más de 200 aulas para el próximo curso escolar, desde infantil a bachillerato, con la pérdida de casi 400 docentes. Así lo ha denunciado hoy el sindicato Comisiones Obreras, que califica de manipulado y viciado ese proceso de escolarización. Enseguida nos vamos a ir hasta la DGT, hoy sin nieve en las carreteras, gracias a Dios, aunque mañana, eso sí, puede volver a nevar en la sierra. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Saludos.
Buenas tardes, Ramón. Pues a esta hora van a encontrar los conductores dificultad leve. La entrada a Madrid, en la A1 a la altura de Las Tablas y también en la A2 en el cruce con la M30. A esta hora quizás lo más complicado, la salida por la A3 a la altura de Rivas y especialmente la M40 en el entorno de Coslada en sentido A3 y también en Valdemarín en dirección A6.
Ambiente nuboso y 15 grados ahora en Cibeles. Mañana, ya lo saben, vuelven los paraguas, vuelven las lluvias. Y nos espera un poquito más de fresco, con máximas de 9 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más base tapizada, 149 euros. En Alcorcón, Polígono Urtiza, calle Polvoronca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora, porque Bondora es libertad para irte de vacaciones, comprarte la scooter o el smartphone de tus sueños ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con calma y con prudencia, así están transcurriendo las primeras horas de ese adiós a las mascarillas en interiores. Mucha gente todavía no se la ha quitado en su lugar de trabajo, en las aulas o en zonas de aglomeración de gente, como pasa en los mercadillos. En el de Plaza Elíptica Vía Lusitana ha estado Pablo Rivas.
En este mercadillo de Plaza Elíptica, lo cierto es que cada vez se ven menos mascarillas puestas. Todavía quedan algunas entre los vendedores, pero lo cierto es que quien la lleva ya va poco a poco asomando la nariz. Manuel tiene uno de estos puestos. Dice que vende los mejores bolsos de todo Madrid. Él ya no la lleva desde hace unas semanas.
Porque como nosotros, por ejemplo, vendemos aquí en la calle, ¿no? Y estamos voceando siempre, pues, lo que vendemos, pues tú imagínate, es muy agobiante.
Literalmente en este mercadillo es que encuentras de todo, desde fresas y melocotones hasta cargadores o fundas de móviles. Incluso otro tendero, José Manuel, vende mascarillas, pero nos ha dicho que si la situación sigue así, de aquí a un mes está vendiendo otra cosa.
¿Te imaginas una urbanización donde sus vecinos solo puedan recibir paquetes y correo certificado, pero no correo normal y corriente, o cosas tan importantes como una multa o una tarjeta bancaria o una notificación de Hacienda, por ejemplo? Bueno, pues esa urbanización existe y está en Bustarviejo. Gloria López Navas.
Abrir el buzón y verlo siempre vacío es lo que vive desde hace 10 años Belén y el resto de vecinos de las otras 250 casas de su urbanización. No cumplen con el volumen mínimo obligatorio que exige Correos, aunque sí reciben correspondencia certificada y las compras que hacen por internet.
Resulta que tú recibes incluso de empresas privadas, yo compro por internet y me llega todo, pero las cartas no. Es que aunque sea la factura de la luz, no me llega.
La oficina más próxima está a 2 kilómetros y solo abre por las mañanas. Les proponen poner buzones pluridomiciliarios, pero no les convence la idea.
Pero es que esto no es un espacio cerrado, estos son casas que están en la calle, en la montaña, quiero decir, que también las condiciones climatológicas no son las mismas que para unos buzones que están en el centro de Madrid, y hay muchos casos donde han sufrido actos vandálicos.
Así que a Belén solo le quedan dos opciones para no perder documentos importantes: dar la dirección de su madre o cogerse días libres.
Y buenas noticias nos llegan ahora desde Barcelona. Allí está jugando el Rayo frente al Español, un partido crucial para que el Rayo pueda respirar tranquilo. De momento, en el descanso, el Rayito está ganando 0-1 gracias a un gol de Sergi Guardiola. Con esa victoria se pondría con 37 puntos a 8 del descenso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero si está como nuevo.
Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Después de la emergencia sanitaria, ¿llega la calma? Se cumplen 2 años del aislamiento social provocado por la pandemia, que ha dejado tras de sí a familias aún más afectadas por la exclusión. No mires para otro lado. colabora con nosotros. Juntos podemos garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todos. Para que vuelva la calma. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha la campaña Siéntate a leer, dirigida a promocionar la lectura con motivo del Día del Libro el próximo sábado. Y los Reyes presidirán mañana en la Universidad de Alcalá, en su Paraninfo, el acto de entrega del Premio Cervantes a Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya de 80 años. No va a poder asistir a la ceremonia por motivos de salud. Recogerá ese Cervantes en su nombre la actriz argentina Cecilia Roth. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.